Es un placer recibir a nuestro siguiente invitado aquí en la tarde con Marina. Ya ha estado presencialmente alguna ocasión hace un tiempo. Hoy es una pena, pero tendremos que charlar con él vía telefónica. Es uno de los escritores, yo diría, más prestigiosos actualmente de este país, y ya solo por eso es un placer recibirlo. Si además viene con su nuevo libro, su nueva novela, debajo del brazo, pues todavía es una mejor ocasión. Un aplauso para Lorenzo Silva. Bienvenido, ¿qué tal, Lorenzo?
¿Qué tal? Buenas tardes y muchas gracias.
Es un placer recibirte aquí en la tarde con Marina. ¿Cómo es que no estás en Valencia y no te podemos tocar y que nos firmes el libro?
Pues complicaciones varias. En esta ocasión ha habido que viajar un poquito menos. Espero no tardar mucho, de todas maneras, sin ir a Valencia.
Las fuerzas contrarias es tu nueva novela. ¿Y qué nos vamos a encontrar? ¿Qué se va a encontrar el lector? Que ya me consta que, aunque hace poco que está, ya hay muchos que se la han leído.
Va a encontrarse, diría que, una dosis razonable de lo de siempre, si ha leído alguna otra novela de Vilaco Echamorro, una investigación criminal contada en primera persona a través de ellos y al hilo de esa investigación criminal una mirada sobre el lugar en el que se desarrolla, que es siempre la España contemporánea. Hombre, también espero que haya una dosis igualmente razonable de cosas nuevas, ¿no? Hay siempre el desafío, cuando con unos personajes te ha ido bien, de mantenerte fiel a ellos, de no defraudar la expectativa del lector, pero también arriesgar un poquito y darle algo que no haya visto antes.
Claro, el recurrir, como decías, a Bevilacqua y Chamorro, por un lado tiene eso de a ver cómo lo explico, de que el lector los espera y quiere más de él, y también, ¿no?, ese juego con no abusar a lo mejor de algo que tiene recorrido y que diríamos es una apuesta segura, pero no abusar en exceso. ¿Me entiendes, no, Lorenzo? ¿Cómo gestiona eso un autor como tú?
Cuando nos cuentan una historia siempre esperamos que haya algo que no sabíamos o algo que nos sorprenda. Los personajes, la verdad es que me lo ponen relativamente fácil. El hecho de que sean dos personajes insertos en la realidad española contemporánea me permite hacerlos evolucionar al ritmo en que esa realidad evoluciona e irlos enfrentando a desafíos distintos. En este caso, por ejemplo, a lo que es una investigación como las que hacen siempre, pero en un contexto tan excepcional como es la pandemia y además el primer confinamiento, la fase más dura, la fase en la que la realidad se vio más trastocada también en lo que atañe a la actividad de un par de agentes de policía judicial como ellos.
Es un contexto muy determinado, que claro, es un contexto muy cercano, que todos hemos vivido, pero objetivamente es también un contexto que da para recrear historias, ¿no?, mezclando, imagino, realidad y ficción. Vaya tiempos aquellos del COVID, ¿no?
Sí, son los tiempos que todos hemos vivido, que casi todos en mayor o menor medida hemos olvidado o hemos querido olvidar, y que luego tuvieron pliegues que a lo mejor no eran tan evidentes, donde sucedieron cosas que en su momento no supimos. Algunas las estamos encontrando ahora, ¿no?, porque están llegando además a los telediarios y a una serie de sumarios, ¿no? Pero también hay otros aspectos que quizá pasaron más inadvertidos y que yo quería explorar a través de la novela, ¿no? Por ejemplo, cómo fue el día a día real de las personas que sí podían salir a la calle, de las personas que sí tenían que salir a la calle y que en ese, bueno, pues en ese viaje intentaban hacer su trabajo al tiempo que se exponían más que el resto. Yo creo que esa historia merecía ser contada y quizá no la hemos contado suficientemente porque la ficción le ha dado un poco la espalda a la pandemia al ser una realidad en principio poco apetecible, ¿no?, para los lectores, para los espectadores, incluso me temo para muchos narradores.
Claro, esa figura de los trabajadores esenciales, digámoslo un poco, aquella es el término que se utilizó, pero tú lo has explicado, aquella gente que por su desempeño tenía, ya no es que podía, que alguien lo interpretaba como, mira, encima pueden, ¿no?, casi como una libertad que otros no teníamos porque teníamos que estar encerrados en casa, pero claro, al mismo tiempo estaban expuestos. ¿Cómo has buceado en las vivencias y si has hablado con personas con nombres y apellido, con gremios concretos, y cómo vivieron, sobre todo aquellas semanas, primeros meses a lo mejor más duros.
He hablado con ellos. Hablaba con ellos durante el transcurso de la propia pandemia, porque tengo algunos buenos amigos, tanto en el ámbito policial como en el ámbito sanitario, por ejemplo. Y yo estaba en contacto con ellos. De hecho, eran como mis ojos y mis oídos ahí fuera mientras yo estaba encerrado. Y después han sido mis principales asesores a la hora de escribir esta novela. Y lo que ellos me contaban en buena parte está en la base de esta historia, incluso la idea inicial, ¿no? Que alguien aproveche que muchas muertes se están certificando de manera muy rápida y casi sin examinar los cuerpos, porque hubo días en los que solo en Madrid murieron 500 personas, y que alguien, bueno, pues con malas intenciones aproveche esa coyuntura. Esa idea me la dio uno de esos amigos cuando salía y se encontraba, pues eso, le avisaban y aparecía en un piso, en una casa, en una residencia, un cuerpo, y muchas veces pues la certificación era tan somera como eso. Incluso en algún caso, como cuento en la novela, se certificaba la muerte desde el portal si no había signos evidentes de violencia. Eso, bueno, pues son experiencias que dan juego en una narración, y sobre todo yo con lo que me quedo es que estas personas que salían, y por cierto, algunas de ellas murieron. Uno de mis amigos guardias civiles fue uno de los primeros fallecidos en la pandemia, precisamente porque le tocó profesionalmente lidiar con los primeros confinamientos, los que hubo en La Rioja, y bueno, pues se corría un riesgo, el riesgo de contagiarse y infectarse, y él pues tuvo el peor desenlace posible. Como dice Bevilacqua, además, este era un hombre más joven, pero Bevilacqua tiene en el año 20, que es cuando se sitúa la acción, 57 años, ¿no? Ya no está como para salir por ahí a ver qué pesca. Está corriendo un riesgo y lo sabe, y pese a todo, pues lo corrieron. A mí me decía un médico, que es algo que se me quedó muy grabado, un médico que además estaba en UCI, yo iba todos los días al hospital muerto de miedo, pero iba.
Qué fuerte y qué gráfico, porque es así, porque en algún momento sí se puso mucho en valor el trabajo de los médicos, del gran trabajo, de la ayuda, pero no sé si se focalizó bastante, como dices, en el riesgo que también asumían y la cantidad de profesionales de la sanidad y de hospitales, ya no digo, como decías tú, en urgencias, que tenían miedo, al contagio, y que muchos pues también fallecieron, formaban parte de las numerosas víctimas.
Es que mira, ten en cuenta que mientras otros especulaban tranquilamente desde su sillón si esto era real o no era real, o era una comedura de coco y hasta otras historias que en su momento circularon, pues te hablo a lo mejor de una persona que cada día veía desfilar a 15 o 20 personas hacia el tanatorio, ¿no?
Es que es así. Creo que lo has comentado un poco al principio, como que se nos ha olvidado muy rápido para el poco tiempo que... O no paramos a pensarlo, porque a nadie que alguien pare un poco en recordar episodios cercanos o no tan cercanos, vivencias de aquel 2020, de muchos momentos determinados del año y pico siguiente. Pero a veces sí que da la sensación, ¿no? De que parece que como sociedad nos hemos... olvidado muy pronto, ¿no?
Y como sociedad, fíjate, te diría que nos hemos olvidado en dos sentidos que son muy peligrosos. Uno, en el sentido de la inconsciencia respecto de los riesgos y las flaquezas y las debilidades de nuestra sociedad, ¿no? Ahora parece que, bueno, pues ya está, ha pasado, y como si no hubiera pasado nada, y como si no pudiéramos volver a vernos en una situación de crisis, ¿no? Cuando podemos volver a vernos, y no sé yo las medidas que habríamos tomado si volviéramos a vernos en otra, ¿no? Porque tampoco esto era del todo imprevisible. Y por otra parte, y esto me parece quizá peor, nos hemos olvidado en el sentido de la ingratitud. En aquel momento salíamos a aplaudir a los sanitarios a los balcones. En el año 2024, las agresiones a médicos de todo tipo, verbales, incluso físicas, se incrementaron exponencialmente. Por cierto, la mayoría dirigidas a médicos en la atención primaria, y por cierto, la mayoría dirigidas a mujeres. Bueno, es un síntoma que dice bastante poco de nosotros como sociedad.
Suele ser recurrente, pero ¿qué piensas de aquellas teorías? Ahora no me acuerdo el lema que se acuñó, pero algo así como de estas saldremos mejores, ¿no? Y cada vez tenemos más dudas, ¿no? Más de uno, no sé.
Como siempre, hay quien aprovechó para reflexionar, y de la reflexión casi siempre salen mejores. pero se sale mejor. Pero me temo que como sociedad esa reflexión colectiva no la hemos hecho demasiado bien. Nos veo cometiendo los mismos errores y algunos incluso de forma más gruesa.
Pues ya es triste, ¿no? Porque a veces el día a día pues no te permite reflexionar, pero cuando sucede algo tan, ¿no?, tan un golpe tan fuerte como sociedad, yo creo que es, diríamos, la propia vida o la propia realidad te da como una oportunidad, ¿no?, para resetear, para valorar lo verdaderamente importante, como, ¿no? Y es como más extraño que hayamos olvidado tan pronto y que vivamos enfrascados todavía más, ¿no?, en esta máquina veloz de discutir entre nosotros, de polarizar todo, de cuestionarnos todo, o de algunos cuestionarse todo hasta lo más básico.
O no. Si uno atiende las pestes de la antigüedad, que sí, nos las contaron Tucídides, la de Atenas del siglo V antes de Cristo, y Procopio, la de Bizancio del siglo VI después de Cristo, los dos dicen lo mismo. Pasado el miedo, pasado el pánico, y pese a todos los propósitos de enmienda y de ir por el camino virtuoso, todos volvieron, y con más fuerza, a los mismos vicios de antes.
Fíjate, la historia a lo mejor se repite, efectivamente. Oye, Lorenzo, me ha surgido la duda, o no, el interés más que la duda. ¿Cómo empiezas a darle forma a encuadrar una novela en el COVID? Si ha sido un poco a posteriori, si en aquellos momentos ya en la cabeza iban surgiendo por lo menos ideas iniciales de que aquí va a salir algo. No sé, ¿en qué momento te planteas pues marcar esta novela en una coyuntura tan, tan determinada y tan especial como la época del COVID?
En todo momento yo estoy pensando en que lo que yo estoy viviendo lo vivirá Bevilacqua y Chamorro, sí, dentro de algunos años en una novela. Sí. Y procuro fijarme en todos los detalles que me valgan y que me van a servir para enriquecer esa historia. Y bueno, pues en este caso, ya digo, la primera idea la tuve durante la propia pandemia, ¿no?, hablando con quienes en esos momentos salían a la calle. Así que de ahí empieza el proceso. También tiene la ventaja tener la idea y no escribir inmediatamente, de que puedes irlo elaborando, ¿no?, y puedes ver que cómo sacarle partido literario, sacarle partido narrativo a los datos que tomas de la realidad. A fin de cuentas, una novela no es un simple atestado, no es un simple informe. Intenta trascender un poco los hechos que estás contando.
¿Qué te dice la gente que ya ha leído la novela, las fuerzas contrarias?
La verdad es que yo me estoy quedando un poco sorprendido, porque te reconoceré que cuando abordaba este asunto, este momento tan oscuro, tan amargo, al que sé que mucha gente no quiere volver, pensé que sería una novela que a lo mejor tendría más dificultades que otras para encontrar lectores, para convencerlos y para que disfrutaran de la lectura. Pero me está sorprendiendo quizá como una de las más exitosas desde el principio. La respuesta tanto en ventas como en valoración ha sido verdaderamente apabullante, y bueno, eso me hace pensar que uno siempre se equivoca, ¿no?, cuando intenta predecir la reacción del lector. El lector es va mucho más allá de lo que a veces esperamos de él, o de lo que a veces pensamos que va a hacer.
Lo has comentado y también lo das a entender. Yo desde fuera pienso que efectivamente es una época que se presta mucho a pues eso, a un relato, a una novela, probablemente más, a lo mejor, con el paso del tiempo, cuando las heridas no están tan cercanas, porque realmente ha habido poca ficción. Bueno, o sea, hay relatos de lo que se vivió y es evidente, y cómo no, pero poca ficción enmarcada en ese momento, que es evidente, aunque sea reciente, tan histórico para nuestra sociedad. ¿Cuál es tu sensación? O sea, ¿el por qué? ¿Por la cercanía, a lo mejor, los creadores tenéis ahí un cierto reparo a volver ahí, a que alguien pueda rememorar episodios muy duros, a que alguien malinterprete, no sé?
Iría más allá. Creo que ha habido evitación del asunto en la ficción, tanto ¿sí? literaria como audiovisual. Creo que quizá por pensar que va a ser más difícil interesar a alguien, ¿no?, con una historia que mucha gente quiere olvidar. También tiene sus aristas, ¿eh? Y también es difícil hablar de un tiempo que, como todo sucede en la sociedad española contemporánea, también está sometido a controversia y a confrontación a veces muy áspera y muy abrupta, y respecto de cuyo relato en algunos parece haber más un interés por cargarle el mochuelo a alguien, que no sean ellos, naturalmente, que por hacer un, bueno, pues un relato cabal de lo que sucedió, que creo que fue un gran fracaso colectivo. No creo que nadie pueda sacar demasiado pecho, ninguno podemos sacar demasiado pecho sobre lo que sucedió hace 5 años.
Me has traído a la cabeza una reflexión que a veces aquí en debates y en cuando abordamos la actualidad, y viniendo también de donde viene Valencia en estos últimos meses, yo no sé esta sociedad últimamente, a ver, partiendo de que la política, así en grandes palabras, puede ser todo, pero claro, que cualquier situación últimamente acabes analizándose o debatiéndose o poniendo el foco casi desde una visión ya no tanto política sino partidista, yo no sé si es para hacernoslo mirar, ¿no? O sea, todo es política, pero hasta que el análisis de lo que pasó en el COVID, de lo que ha pasado en la Dana, de lo que tiene que al final, conforme va tomando cuerpo el debate, reduciéndose muchas veces a pues casi a debates de partido político, y a veces como ciudadanos un poco sorprendente, cuanto menos, ¿no?
No es que sea política, es que es mala política.
Vale.
La política es asumir responsabilidades, no transferirlas sistemáticamente. Esa es mala política.
Pues muy claro lo has dicho, Lorenzo. Un debate que ha suscitado últimamente, y no quiero que te parezca oportunista, es que desde que surgió no hemos tenido un escritor que publica novelas o libros al que le pudiera preguntar. Ha suscitado mucho debate la publicación del libro de José Bretón, hasta tal punto que se llevó a un juzgado, que la editorial ha tomado una decisión. No sé, ¿tiene su opinión? Porque esa es otra, no todo el mundo tiene por qué tener opinión formada de todo, pero como un escritor, ¿qué piensa de este debate que se ha generado, que tiene un contexto muy particular y muy, muy determinado, pero no sé qué piensa?
Yo tengo una opinión que a lo mejor no vale nada más que para mí, que es lo que yo haría, y que tampoco tiene mucho interés, porque lo que yo haría vale para mí. Creo que la creación se basa ante todo en la libertad y que ningún creador debe disputársela a otro, ¿no? Yo no soy quién para decirle a otro lo que tiene que hacer. Si me preguntas en un plan más general, pues sí creo que hay dos principios que son importantes. Uno, que la libertad de expresión es un derecho fundamental que solo se debe restringir muy excepcionalmente, por un lado. Y por otro lado, que en nuestro derecho, desde hace mucho tiempo, desde los romanos, hay una responsabilidad por el daño que le puedas causar a un tercero, ¿no? Y esa responsabilidad siempre hay que tenerla en cuenta, y el tercero que se sienta dañado siempre tiene la posibilidad de invocarla y de reclamarla ante los tribunales. Creo que eso es lo que finalmente ha disuadido a la editorial de continuar con la publicación. Pero me parece que es importante que no perdamos de vista ambas cosas. Luego ya cada uno tendrá su apreciación personal.
Por cierto, me dicen ya que nos quedamos sin tiempo, Lorenzo. Es una lástima que nadie os podía acompañarnos. Hoy vas a venir a Valencia en breve, ¿tienes previsto?
En principio en Valencia Negra. Estamos todavía cerrando la
fecha. Ah, muy bien, bueno.
Que estaré por ahí.
Siempre una cita muy, muy especial en torno a la literatura en esta ciudad. Y una última que seguramente es muy tópica, pero es que me resulta curiosa, y si no desvelas nada de la novela, el porqué del título, Las fuerzas contrarias.
Para quien conozca la música de Franco Battiato es bastante evidente, porque sale de una canción, y esa canción tiene un título que es el título del primer capítulo de la novela. O sea que digamos que de dónde sale está claro. ¿Qué significa en la novela? Pues yo creo que sé que espera al final y al epílogo para averiguar.
Qué bueno, qué bueno. Lorenzo Silva, ha sido un placer contar contigo estos minutitos. Enhorabuena por esta última novela y por las buenas críticas que estás recibiendo y las buenas sensaciones de los lectores. Y te esperamos por Valencia en breve, en Valencia Negra.
Muy bien, pues encantado. Un placer, de verdad.
Un saludo. Chao.
Hasta luego.